Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Hoy vamos a hablar para ustedes el señor Germán Mirey y este servidor Pedro Guerra. Y vamos a tratar un tema que tiene varias aristas y que consideramos que será del agrado de nuestros oyentes escuchar y además muy informativo. Vamos a hablar primero de Gaspar Betancourt Cisneros, que nació en Santiago de Cuba en 1803 y falleció en Puerto Príncipe, hoy ciudad de Camagüey, en 1866, dos años antes que Carlos Manuel Céspedes diera el grito de Yara en su ingenio La de Majagua y le otorgara la libertad a sus esclavos, el 10 de octubre de 1868, iniciando así la guerra de los 10 años en beneficio de la libertad de Cuba de la metrópoli española. Gaspar Betancourt Cisneros pertenecía a una familia rica que tenía intereses azucareros. Fue discípulo del padre Félix Varela en el seminario San Carlos. En 1824 envió una carta a las Cortes Españolas expresando su oposición a la tiranía de que Cuba era objeto por el gobierno español. En 1830 se incorporó al Partido Reformista, que abogaba por un cambio en las leyes que gobernaban las relaciones entre el gobierno español y Cuba, y de acuerdo con las orientaciones del padre Varela. Pero los postulados del Partido Reformista fracasaron. Betancourt Cisneros se oponía a la independencia por las consecuencias económicas que significaría. Pero su ideología era liberal. Ante la amenaza de los partidarios de la independencia, los dueños de grandes intereses azucareros, para salvar sus bienes y propiedades, se inclinaron hacia la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Este grupo anexionista operaba en Puerto Príncipe, que ya dijimos que hoy es la ciudad de Camagüey, y se extendía a todo el este de Cuba. Betancourt comenzó a escribir en un periódico fundado por él, titulado La Verdad. Firmaba sus escritos con el seudónimo de El Lugareño, indicando que era de la región. En las páginas del periódico defendía y admiraba al gobierno republicano y democrático de los Estados Unidos. Pero háblanos, Germán, ¿cuál era la situación en Cuba en la vida de Betancourt Cisneros?
Bueno, Gaspar Betancourt Cisneros había salido al extranjero siendo muy joven, pero ya en 1825, viviendo en Cuba, Cuba vivía una de las situaciones más complejas que estuvo, en la que estuvo colocada la colonia a lo largo de sus luchas con la metrópoli, Cuba con la metrópoli. Se había restituido en España el trono férreo de Fernando VII y derrocado el régimen constitucional. En Cuba había conspiradores que no deseaban el régimen político social de la isla, pero como entre ellos no existía espíritu de solidaridad, la división no conocía límites. La falta de unidad en los propósitos renovadores era una garantía segura del predominio de España sobre la isla. Cuba era una plaza sitiada permanentemente en cuanto a la vida y seguridad de sus naturales. Se pretendía castigar sin contemplación ni disimulo los anhelos de cuantos en busca de una mejor suerte se esforzaban por contravenir el estado de cosas dominantes. Hubo una cierta calma, parecía que los criollos se resignaban a soportar la opresión a que estaban sometidos. Esto me recuerda tanto a la época en que estamos viviendo. La voz de Padre Félix Varela apenas se escuchaba y los versos de José María Heredia opacaban la estrella de Cuba. La adversidad coronó los empeños emancipadores del cubano en la tercera década del siglo XIX. El espíritu revolucionario de la isla quedó vagando por la América libre. México abrió sus puertas en aquellos días de tristeza y amargura al ansia patriótica de los de la vecina Antilla. El 4 de julio de 1824 constituyeron la Junta Promotora de la Libertad Cubana, animados del propósito de trabajar hasta conseguir que el águila de los aztecas remontase su vuelo sobre la antigua Cubanacán, como llamaban a Cuba. Hombres animosos se sumaron al empeño impulsado por la Junta Promotora por la Libertad Cubana. Los cubanos residentes en México respondieron a la demanda hecha por los iniciadores del movimiento. Los hijos de Cuba no estuvieron solos en la tarea que se impusieron en la patria de Hidalgo. Mexicanos notables contribuyeron con su esfuerzo moral y material a la ejecución de la empresa. El presidente de la República, Guadalupe Victoria, intentó que el Congreso lo autorizara para enviar una expedición a Cuba. Inclusive él había invitado al padre Félix Varela para que fuera a México. O sea, él estaba muy identificado con la causa cubana. Pero bueno, los esfuerzos de la Junta no podían llegar a un fin lisonjero. Los medios represivos acumulados por España en la isla y las miras de las potencias europeas conspiraban contra la emancipación de la Antilla. Los esfuerzos de la Junta quedaron nomás como un bello intento. Háblanos, Pedro, sobre Dionisio Vives.
Bueno, figúrate, Germán, en esa situación que tú acabas de describir y apareció Dionisio Vives como capitán general de la isla, con un absolutismo tremendo. Pero a pesar de esto, fue organizada la conspiración de la Gran Legión del Águila Negra, con la mira de acelerar la independencia de Cuba. En México tuvo su cuna este esfuerzo, patrocinado por una sociedad que precisamente dirigía el presidente Guadalupe Victoria. Pero la época era adversa. Era adversa para que Cuba participara del movimiento político que cubría el continente, que estaba ya casi libre de la metrópoli española. Los hombres de la Gran Legión del Águila Negra no sospecharon que un espíritu débil y pobre como el de un agente revolucionario que fue detenido le informaría al gobierno español todos los pormenores de la conspiración. La presencia de Miguel Tacón en el mando militar de la isla el 1 de junio de 1834 señaló el principio de una época de violencia en la colonia. Y durante la vida de Gaspar Betancourt Cisneros ocurrió el hecho histórico del desembarco de Narciso López. Nuestros oyentes deben conocer con detalle este hecho histórico. Narciso López fue un militar español que nació en Caracas, Venezuela, el 2 de noviembre de 1797 y murió en La Habana el 10 de septiembre de 1851. Ejecutado por el gobierno español. Fue el autor de la bandera y el escudo cubano. Luchó en la Guerra Civil Española. En 1839 recibió el cargo de gobernador de Valencia y un año más tarde fue ascendido a general. También ocupó el cargo de gobernador militar de Madrid y representante en las Cortes por Sevilla. Vino a Cuba con Jerónimo Valdés, que había sido nombrado capitán general de la isla. Valdés le confió la gobernación de cuatro villas, que eran Trinidad, Santi Espíritu, Remedios y Santa Clara, y la presidencia de la Comisión Militar Ejecutiva. Contrajo matrimonio con María de los Dolores Frías, pero a la caída de Valdés, el sucesor de este, el capitán general de Cuba, Leopoldo O'Donnell, lo destituyó en 1843 de sus cargos. Y desde entonces se alineó y comprometió con las causas de los terratenientes cubanos. Y Germán, ¿qué consecuencias tuvo el sepelio de Anacleto Bermúdez?
Bueno, pues después de esto fue el sepelio de Anacleto Bermúdez, un hombre ilustre que consagró su existencia entera al bien de sus semejantes. Quien se pare al borde de la tumba debe alzar la voz siempre con respeto y admiración de este hombre, déjame decirte. La desaparición de un hombre de tales méritos pudo parecer un suceso benigno a los opresores. Sin embargo, se equivocaron. Su sepelio dio oportunidad a una explosión significativa, como pocas, de sentimientos y aspiraciones que ya tenían vida y fuerza en Cuba. Ni el desastre de la expedición de Narciso López, ni los infaustos sucesos a que dieron lugar las insurrecciones de Camagüey y Trinidad pudieron reducir a la impotencia a los cubanos que laboraban por la libertad de la patria. El suelo de la isla continuaba siendo hollado por el gobierno despótico de la metrópoli, matando hasta el germen de todo aliento de redención. En cambio, en el extranjero se mantenían fuerte y vigoroso el ideal emancipador. Aún no se había perdido todo lo que era capaz de contribuir a la victoria. En medio del ostracismo había destellos de fe y de entusiasmo. Pedro, háblanos de la Junta Patriótica de Nueva York, por favor.
Pues con mucho gusto, Germán, fíjate. A instancias de varios patriotas, el día 27 de septiembre de 1852, estamos a mitad del siglo, los cubanos residentes en Nueva York se reunieron. Quisieron constituir una junta cubana que sirviera de palanca de esfuerzos precursores de la independencia. En la junta cubana tuvieron sitio preferente ilustres hijos del país. Un grupo de hombres generosos dedicó sus energías a poner en movimiento la junta cuana. Y el 11 de octubre de 1852 hubo una nueva junta cubana y en ella hablaron Cirilo Villaverde y otros patriotas. Sus palabras enardecieron todos los pechos. La voz de la patria opresora, digo opresa, se dejaba sentir por boca de varones que no se cansaban de trabajar por la transformación político-social de la isla. La voz de la Junta Cubana a través de su existencia tuvo largo alcance. Era necesario tomar acuerdos alrededor de la iniciativa que tenía forma y vida desde el 27 de septiembre de 1852. Los reunidos aceleraron su trabajo. José Elías Hernández quedó encargado de dirigirlo. Ya el 18 de octubre, todo estaba encauzado en términos satisfactorios. Entonces, en los salones de una casa en la calle Broadway de Nueva York, dejaron en actividad a la Junta Cubana los que habían acudido al llamado de su formación. Pero aún dentro de la isla existían grupos que no renunciaban al ideal de la independencia. Y en las postrimerías de 1851 y los albores de 1852 hubo brotes subversivos y mucha trascendencia. Pero en verdad no estaba muerto el espíritu patriótico. Germán, háblanos de la Junta Cubana de La Habana.
Bueno, la Junta Cubana de La Habana fue generadora de la conspiración de Vuelta Abajo. Y en ella, en esta junta, había mucha energía, una energía extraordinaria de parte de sus miembros. Pocas parecieron todas las actividades para reducir a la impotencia el abortado golpe insurreccional. Los insurrectos crearon un órgano informativo, La Voz del Pueblo Cubano. Los agentes del gobierno español lograron al fin, el 5 de agosto de 1852, sorprender a uno de los hilos de la conspiración en La Habana. La comisión militar trabajó con ahínco, complicando en la voluminosa causa incoada a muchos hombres de excelente reputación y decretando encarcelamiento para muchos de ellos. La conspiración de Vuelta Abajo fue un completo fracaso y algunas de sus figuras más destacadas salvaron la vida gracias a un perdón de la reina. Ante tanta adversidad, los propósitos independentistas recibieron un impulso bajo la dirección de Ramón Pintó. Pintó fue un militar español que desertó y comenzó a trabajar por la libertad de Cuba, pero no tuvo éxito.
Bueno, podemos quizás hablar de algunos personajes ilustres de la República.
Bueno, otro cubano que podemos mencionar es Tranquilino Sandalio de Noda, que fue de origen campesino. Nació el 3 de septiembre de 1808 en el partido de Puerta de la Guira, en la región Vuelta Bajera. Se trataba de un hijo del campo, de un titulado de la naturaleza, como Martí lo llamó, un varón raro por los merecimientos y las condiciones excepcionales que en sí logró juntar. Escasos eran los medios intelectuales a su alcance, pocos eran los que podían aquilatar su singular valía, pero fueron tan elocuentes las manifestaciones de su personalidad.
Sí, este señor llegó a dominar varios idiomas, el inglés y el francés. Tenía facilidad para el idioma. Y además, él se manifestaba en todas las ramas del conocer cubano y de la cultura de aquella época.
Bueno, mira, vamos a regresar a Gaspar Betancourt Cisneros. Sí. Y la amistad que él tenía con José Antonio Saco, que tenían posiciones políticas totalmente diferentes. Sin embargo, pudieron mantener siempre la amistad. Gaspar Betancourt Cisneros estaba a favor del anexionismo. Anexionar Cuba
a los Estados Unidos.
Saco era contrario. De la independencia completa. Coincidían en el odio a la esclavitud, en separar a Cuba de España de alguna manera, pero no se lograban convencer el uno al otro. Y entre las cartas que se escribían, pues se ponían, exponían argumentos, pero no se ponían de acuerdo. Inclusive José Antonio Saco tenía tanta amistad que José Antonio Saco le decía a Gaspar Betancourt Cisneros, narizotas. Parece que tenía la nariz muy grande. Y Gaspar le decía a José Antonio Saco, saquete mío. Como cubanos al fin se ponían nombretes y demás. Pero cada uno defendía su tesis con energía, con inteligencia. El mismo Gaspar Betancourt Cisneros.
Y sin insultos.
No, claro. El mismo Betancourt Cisneros le decía a Saco que el hecho de anexionar Cuba a los Estados Unidos sería una cosa temporal, que era una cosa por conveniencia y no por sentimiento. Sí. Y Saco le decía que a la vez que Cuba fuera anexionada a los Estados Unidos, no había quien quitara a los Estados Unidos de Cuba. Sí. Y ahí tenían la gran diferencia entre ellos dos. Pero ambos eran patriotas que querían a Cuba, cada cual buscaba una solución diferente dentro de la diversidad que tenían, y pudieron llevarlo hasta el final, morir en amistad cada uno por su lado. Ellos se habían conocido antes, pero se hicieron amistad en la ciudad de Nueva York.
Yo creo que el tiempo, que es un factor limitante en estos programas, ya se ha cumplido. Así que tenemos que despedirnos de nuestros estimados oyentes e invitarlo a que escuche nuestro próximo programa la semana que viene. Que Dios bendiga Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.